acá peleando contra los fenómenos naturales que a veces también afecta a los hospitales. Estamos con un pequeño corte en la esquina acá de Teodoro de Mongelós y General Santos. Estamos trabajando con nuestros generadores. ¿Vale? Sin preguntar, en este momento acabo de subirme los 5 pisos, pues estamos sin fluido eléctrico en ciertas partes del edificio viejo.
Pero no está mal, estamos. Doctor, hay que hacer nomás los ejercicios.
No, broma. No, nosotros hacemos regularmente eso, será, por eso aguantamos.
No, te estoy bromeando, doctor Saldívar.
Doctor,
pero ¿cuántos segundos después que se haya cortado el servicio de ANDE arrancó el generador?
Los generadores tenemos de alto alcance, enseguida, al instante, eso es.
Segundos tiene que ser.
Segundo, claro. Hay un corte, parpadea y eso funciona siempre. Por más que vuelva el fluido.
Claro.
Parpadea y funciona. Ajá. Por eso le digo, acabo de recorrer la terapia intensiva de niños, de adultos, quirófanos. Las partes esenciales están funcionando 100%. De hecho, la urgencia está lleno. Mira que estamos pisando el jueves y ya estamos teniendo una acogida a personas traumatizadas al tope nuevamente. En lo que en estos casos no funciona y por cuestiones de riesgo son los tomógrafos, los aparatos de radiografía. Pero lo demás está funcionando bien, todo lo que es asistencia ventilatoria, electrobisturí, aspirador, todo eso está funcionando. O sea, para eso te sirve este tipo de cortes que se produce en horas de la mañana, ¿verdad? Porque nosotros cuando somos médicos de guardia, de hecho, y vos sabes que el trabajo nuestro no tiene hora, ¿verdad? Yo estoy en el equipo de trasplante de órganos y normalmente cuando vos estás en espera de decisiones a veces voluntarias o no, uno no duerme, ¿verdad? Porque tiene la oportunidad de recorrer el país.
Doctor Saldívar, quiero de todo lo que me dijiste ahora, quiero hacerte dos consultas antes de ir para lo que te llamamos. ¿Vos participás de todas las recorridas médicas?
En las recorridas de urgencias al testeo, urgencias, pisos, ¿sí? La recorrida médica, hablando médicamente, yo soy cirujano vascular. De hecho, si falta un cirujano vascular, lo más probable es que me encuentre a mí, porque todos los días estamos obligados, digamos, a asistir a compromisos así.
¿Cuándo fue la última vez que entraste a cirugía, doctor Agustín?
El año pasado hice 5 trasplantes de riñones en el hospital de clínica. Las 5 ablaciones que se hizo de donante cadavérico lo hicimos acá y en otros hospitales. Y he tenido la oportunidad de operar 3 lesiones de carótida y en cuello por lesiones de arma de fuego de diferentes edades. El menor de todos ellos, 15 años, baleado en una fiesta el año pasado, hace un año. Y el resto, heridas de arma blanca y arma de fuego también, por aquel pequeño que lo operamos. Baleado por la policía, te recordarás de ese Javier.
Me acuerdo, doctor.
Así es.
Doctor, y cuando decís que acabas de pasar por urgencias y del hospital de trauma, doctor Saldívar, así si tuvieras que, tipo, entras, mirás, ¿y qué es lo primero que encontrás? ¿Qué tipo de traumas?
Trauma, el 78% de nuestra asistencia es de traumatología. Es decir, fracturas de miembros inferiores, superiores, traumatismo de cráneo. Normalmente, vos mirás el habitáculo, pues el sistema de asistencia en trauma, se refiere, tiene su protocolo edilicio inclusive. Vos entras en una urgencia de trauma de Nueva York o entras acá en la urgencia del espacio arquitectónico de la urgencia, y es el mismo, es decir, paciente que viene intubado grave entra directamente y pasa digamos la puerta de entrada, el camillero lo traslada de la ambulancia y de acuerdo a cómo viene el paciente va unos 6 metros y ya está un equipo para verificar la correcta ubicación de la cánula dentro de la tráquea y están 2 médicos examinando el tórax, el abdomen con un eco, con una ecografía para ver si no hay hemorragia interna. Probablemente si tiene fractura de costilla ya le están poniendo 2 tubos. Enseguida hay una persona que está monitorizando eso y ahí está el traumatólogo enfrente ya haciendo la estabilización de la cambiando la estabilización neumática que viene en la ambulancia, y dos enfermeras, uno en cada brazo, poniendo una vía y otra vía para difundir 2 litros de suero en menos de 5 minutos. Nosotros, si no tiene presión ese paciente y constatamos que hay hemorragia interna, le llevamos a quirófano, que está a 5 metros de él. Son 11 metros entre la entrada y el quirófano para hacer una cirugía de extrema urgencia. Esa es más o menos la descripción del teatro que habitualmente vemos en emergencias médicas de las películas, pero eso, nosotros vivimos todo el día eso. Doctor, entré ahí en la urgencia y he visto que están ocupados los boxes, que normalmente estuvieron en 17 toda la semana, ahora están llenos. Ha de estar 24, 25 pacientes en los boxes.
Es posible. Y si tuviéramos que hacer una revisión, todas esas personas que ahora mismo están en tu servicio de urgencia en el hospital de trauma, doctor Agustín, ingresaron ahí por negligencia, por irresponsabilidades, porque una cosa es el accidente y otra cosa son las cuestiones prevenibles.
Totalmente. Si tuviéramos que hacer una clasificación, Javier.
De solo lo que ahora mismo tenés en tu servicio de urgencia, doctor, para graficar nada más.
Tenemos vamos a darle un porcentaje. Un 70% es de siniestros viales y el resto está distribuido entre agresiones por terceros, ya sea golpes de puño, contusión o directamente arma blanca o arma de fuego.
Pero ese 70% por accidentes de tránsito, moto, doctor.
Algunos son de motos, actualmente estarán en el 54% de siniestros de motocicleta, y el resto son siniestros en automóviles de cuatro ruedas o caída de vehículo en marcha, o puede ser peatón arrollado, que también forma parte del espectro de pacientes asistidos en el hospital.
Claro. Vos sabés que yo siempre veo a los motociclistas. Andan sin casco, ese luego es natural, ya pareciera ser, pero con tapabocas, doctor, por favor, sin casco, pero con tapabocas.
Ya sé, y después vienen y son todos jóvenes, y vos le hizo paz antes de, o sea, que están en el habitáculo de urgencia. La urgencia está el tiempo necesario en el cual tiene que ser observado por los múltiples especialistas que están de guardia: maxilofaciales, neurocirujano, cirujano vascular, cirujano infantil, clínico, intensivista, cirujanos de trauma. Toda esa gente está ahí en el habitáculo. Mientras tengan que ser vista por todos esos especialistas, ellos están ahí. Si cuando pasan la situación de riesgo, ya pasó a quirófano o salió de quirófano, se estabilizó, van a los pisos. Para pasar a los pisos, actualmente nosotros tenemos que tener el resultado del hisopado del COVID. Y eso tarda 6 horas, tarda 12 horas. Y una vez que tengamos eso, podemos ir colocándole a los pacientes en aislamiento o en salas compartidas. O sea que todo ese trabajo es que hace el equipo de epidemiología ya en forma organizada, donde están 3 colegas médicos infectólogos y un plantel de enfermería de primera línea.
Qué bárbaro. Doctor, ¿y tu planta de oxígeno cómo está hoy, ahora mismo?
Sin funcionar. Está ahí parado. Eso vinieron los ingenieros de la empresa a cargar aceite, cambiarle las correas, hacerlo funcionar el viernes. Habíamos tenido un plan de que si le dejamos en reposo, pero funcionando, sin conectar a la parte interna, porque primero tenés que tener el control de calidad de unas horas. Nosotros el lunes volvimos a revisar y encontramos pérdida de aceite de abajo del compresor. Entonces nos comunicamos con la empresa y bueno, está ahí en stand-by. Nosotros de hecho tenemos un llamado de la MSP en el cual hacemos un llamado ya para que se pueda hacer un arreglo de cambio de juntas. Yo soy médico, pero lo que me dicen, tengo que repetir, hacer un servicio general y que esté 100% funcionando, de manera que nosotros podamos darle alguna utilidad. Mientras tanto, nosotros estamos siendo asistidos por la empresa que provee gas al hospital.
Doctor,
gas medicinal.
Ese problema que ahora tiene la planta generadora de oxígeno del hospital de trauma, ¿es responsabilidad de esta empresa Chaco y o ya no?
Ellos cambiaron de nombre, tengo entendido.
Pero sigue siendo el mismo. Claudio Escobar sigue siendo el dueño.
Así mismo. Tenemos conversación siempre con él. Yo reconozco que esta vez ellos vinieron a hacer un arreglo. Puede estar a funcionar en forma voluntaria y reconocemos ese gesto. Pero nosotros no podemos incorporarle al sistema interno del hospital si no hay un control de la pérdida de aceite o lo que sea, porque nosotros no podemos arriesgar, ¿verdad? Directamente es así. Esperamos nosotros que apenas salga el llamado que hicimos en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y podamos tener en el llamado incluimos ya presencia de un permanente, de un encargado de la planta, de manera que podamos tener garantía.
El INERAM, por ejemplo, terminó contratando a 4 personas que permanentemente se turnan o rotan para garantizar que funcione la planta o que provea oxígeno todo el tiempo, doctor Agustín.
Me comentó eso Felipe, varias veces hemos hablado, porque cuando en el 2018 nosotros asumimos en agosto, la planta no estaba funcionando. Entonces, siempre uno habla con su colega, ¿ya? El que más tuvo éxito en todo este trabajo de aprovechar la PSA de oxígeno es el hospital de referencia respiratoria. Con él es el cliente más exitoso en esta instalación de 3 plantas en la línea de la contratación pública que se hizo en una licitación pública de la instalación de las plantas de oxígeno, tanto en el Nacional, Trauma y el INERAM.
Bien, si tuviéramos que entonces decir, esta empresa de Claudio Escobar ya no es responsable porque esa planta ahora mismo no funcione porque pierde aceite, sino hay desprolijidad, o sea, es lento o es burocrático el proceso licitatorio para contratar a una empresa que haga el mantenimiento permanente.
Así es. Es el mismo, es el concepto, y bueno, nosotros reconocemos que en todo negocio siempre prima el hecho de que tenés que pagar por el servicio. Nosotros,
doctor, ¿y por qué esperaste tanto para hacer este proceso?
No, nosotros el año pasado fue un año atípico, Javier, atípico en todo sentido. Podías haber hecho los ejercicios de llamado, vociferar, como solía decir mi abuelo cuando carneo, toco el turú, que es para avisar a la gente. Podía haber hecho todo lo que pasa. El año pasado fue un año atípico porque todos los procesos eran absorbidos por cobertura y asistencia a la pandemia. Hay muchos procesos el año pasado que no llegaban a construir. O sea que todo el ojo de todos nosotros está prendido en la pandemia COVID. Entonces, nosotros teníamos, por ejemplo, un proyecto de ley de fortalecimiento del sistema de asistencia en el trauma. ¿Y de dónde vamos a quitar presupuestos si todos los presupuestos están destinados, inclusive, allá por noviembre y diciembre, se hizo un llamado desde el ministerio para que todos los saldos presupuestarios estén disponibles a nivel central para honrar deudas en general, para que nos puedan seguir dando crédito las empresas que asisten a la salud, llámense farmacológicamente o de los servicios de apoyo, ¿verdad? El año pasado fue un año totalmente atípico y lo sigue siendo.
Doctor, y por otro lado, ¿ustedes usan muchísimo el midazolam y el atracurio ahí en el servicio?
Nosotros no tuvimos ningún aumento ni disminución en el uso de estas drogas, porque normalmente tenemos fijo nuestra población dentro del hospital. Son 189 camas, 21 camas de terapia de adultos, que sí son pacientes respirados. Tenemos 8 camas en terapia de niños, son respirados, 4 camas en reanimación, más 2 respiradores que tenemos ahí en la parte de intubación traqueal, que suman 33 camas. Tenemos los quirófanos, que son 9, que tienen pacientes que van rotando en las diferentes cirugías, y tenemos a esos pacientes sí se le asiste con midazolam, con fentanil, con atracurio o el pancuronio, que también es un relajante. Y nosotros te voy a dar un solo dato. El consumo mensual está en aproximadamente 11.000 a 12.000 ampollas por mes.
O sea que ustedes lo que tienen proyectado están utilizando como corresponde y no tienen una alta o sobredemanda.
La sobredemanda no tenemos. Y si es que tiene una variable de más o menos 10 o 20%, es de acuerdo al trauma, al grado de traumatismo pulmonar que tienen los pacientes. Un ejemplo te pongo. Los colegas que están manteniendo en respirador a los pacientes con COVID grave, ellos necesitan a veces, según tengo entendido, hasta 60 ampollas de midazolam por paciente y por día. Nosotros, eso no es la constante, por un ejemplo, en todos los pacientes adultos que están respirados en la terapia intensiva, porque hay pacientes que están ventilados en terapia intensiva por un traumatismo craneal, que puede estar 13 días y medio, 15 días ventilados, pero cuando cicatriza o cuando va evolucionando mejor, se le retira el respirador. Y como si no tiene asociado una contusión pulmonar importante, menor es la profundización del sueño anestésico que tiene que tener. Pero sin embargo, cuanto más profundo tenés que mantener el sueño anestésico o el coma inducido, como también se lo conoce, es mayor la cantidad de midazolam, de acetilcolina o de fentanilo o de pancuronio que tenés que usar.
Bien, doctor, un gusto siempre escucharte. Que tenga buen día y fuerza con tu generador y con tu planta de oxígeno.
Mira, yo sinceramente te iba a decir que este tipo de planta de oxígeno, lo ideal es realmente destinarle a un hospital. He visto en el Perú que van montando en esta campaña COVID hospitales de 80 camas con 20 camas de respiratorio. Para eso va perfectamente, da la capacidad. No para un hospital de gran envergadura como el nuestro.
O sea que es encima una planta inservible al final de, no es inservible, pero no está, no es ade, esa planta no es adecuada para tu hospital.
En una entrevista con uno de los colegas suyos, él le había dado una objetivación personal. Le dije que para vacar de un hospital o para cargar por lo menos 96 baldones por día, son 30 metros cúbicos que produce este tipo de potencia de esta máquina. 30 metros cúbicos. Exactamente, vos podés cargar 4 baldones de 7,5 metros cúbicos por cada hora en condiciones normales. Pero para inyectar este sistema en un momento dado, cuando funcionaba, cuando era nuevo y funcionaba bien, 3 meses así, porque tiene que servir, no hay nada, no es eterno. Cuando está funcionando bien, con una concentración de pureza del oxígeno del 95% y por lo menos 4,5 bar, vos podés inyectar al sistema de uso del hospital. Y te disminuye un 20, 15, 20% del costo de los gases medicinales que vos compras. Yo te voy a decir una cosa: si yo fuera un administrador, realmente destinaría este tipo de aparatos a lugares alejados, como de repente, un ejemplo te pongo, un hospital de UCI de Ayala, por ejemplo. Ahí y podés darle asistencia a 20 pacientes respirados cómodamente, y tal vez tenés que tener dos de eso, de manera que cuando uno hace lo descansar y el otro funciona.
Y vos necesitás una planta mucho más grande, doctor.
Mucho más grande, categóricamente. Es así.
Bueno, voy a. En fin. Cuando seamos
Tenemos.
ministro, vos sea, cuando yo sea presidente y vos seas ministro de salud, doctor.
Bueno, vamos a yo creo que sinceramente te diría y comparto este sentimiento contigo. Sinceramente, si me preguntas qué pensaba Agustín, y te diría, sentémonos en una sola mesa, pongamos como mantel nuestra tricolor bandera y hagámosle sentar a los actores que pueden tener decisión política, tienen mucha, mucha incidencia en la población, y con un cuerpo colegiado multicolor de referentes notables en la medicina, y entre todos decidamos qué es lo que vamos a hacer con lo que tenemos, y de frente a esta guerra que en este momento estamos perdiendo soldados. Entonces hay que hacer una decisión entre todos, en forma democrática, y yo sé que del pensamiento de todos puede salir la solución.
Que tengas buen día. Hasta pronto, doctor Agustín Saldívar.
Y igualmente, Javier.
Adiós, adiós. Agustín Saldívar, el